Pues son las 12. Son las 11 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE. Estar informado.
Fallece la alcaldesa de Lugo, Paula Alvarelos. Antonio Raiz.
La alcaldesa socialista ha muerto esta mañana después de que la pasada noche sufriera un infarto durante el pregón de los carnavales. Tenía 62 años. Lugo, José Luis Ramudo.
La alcaldesa de Lugo, Paula Alvarellos, de 62 años de edad, no pudo superar el infarto que sufrió solo unos minutos antes de la lectura del pregón que iba a dar comienzo al carnaval. A causa de una indisposición, fue evacuada de urgencia al hospital de Lugo, donde confirmaron que había sufrido un infarto. Esta misma noche fue trasladada al hospital de A Coruña, donde ha fallecido en las últimas horas. Abogada de profesión, llevaba poco más de un año en el cargo. Había sustituido a la anterior regidora, a Lara Méndez, que dejó la alcaldía para presentarse a las elecciones al Parlamento de Galicia. Su fallecimiento ha provocado una gran consternación en la ciudad. A lo largo de la mañana se van sucediendo las muestras de condolencia. El ayuntamiento ha suspendido todos los actos del programa de carnaval.
El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, acaba de publicar un mensaje en su cuenta de X en el que se muestra conmocionado y profundamente triste por el repentino fallecimiento de la alcaldesa de Lugo, Paula Alvarellos. La encerrona sin precedentes de este viernes de Donald Trump a Volodymyr Zelensky en el despacho Oval de la Casa Blanca sigue provocando reacciones en la comunidad internacional. En COPE, en el fin de semana con Cristina, hemos escuchado al exministro de Exteriores, José Manuel García Margallo.
Y aquí en Ucrania lo que le está diciendo, vamos, usted tiene que aceptar un alto el fuego, probablemente un tratado de paz en que cada parte se quede con el territorio que ahora ocupa. La diferencia es que Zelensky está reclamando un territorio ocupado ilegalmente, mientras que Putin está reclamando territorios que él ha invadido, ocupado militarmente de forma claramente ilegal. Esa es la diferencia.
El encontronazo entre Trump y Zelensky en la Casa Blanca da alas a Vladimir Putin 3 años después de la invasión de Rusia en Ucrania. Fue una encerrona diseñada por la administración Trump que derivó en una discusión pública televisada para todo el mundo.
Your country is in big trouble.
Can I
wait a minute? No, no. You've done a lot of talking. Your country is in big trouble.
I know.
You're not winning.
I know.
You're not winning this. You have a damn good chance of coming out.
La cuestión de fondo entre Estados Unidos y Ucrania reside en la explotación de minerales raros o tierras raras que posee el territorio ucraniano y que es esencial para Estados Unidos en la carrera con China por estos materiales claves para las comunicaciones, la tecnología o incluso para la defensa. Es la gran batalla geopolítica del momento. Y se activa la fase de alerta por nieve en el sistema central, en Ávila y Segovia. Nevadas que pueden afectar a la red de carreteras, donde la situación se puede complicar en la circulación a partir de las 8 de la tarde. La Agencia Estatal de Meteorología tiene activado el aviso amarillo por nieve en el sistema central, pero también en Ávila y Salamanca, pero también en Salamanca y Soria. Al margen de Castilla y León, Aragón, Cataluña y Castilla-La Mancha están en aviso amarillo también por nieve. Nevadas que irán a más según avance el día, como adelantado en COPE el meteorólogo Jorge Olcina.
Hay posibilidad de que nieve y nieve de manera abundante en la montaña, en sistema ibérico y sistema central sobre todo, y que la cota de nieve la próxima madrugada, esta madrugada del sábado al domingo, pueda bajar hasta los 600-500 metros, con lo cual, bueno, pues atención en Madrid.
Son las consecuencias de una masa de aire frío que, además de provocar el descenso en la cota de nieve, también ha hecho que las temperaturas se desplomen este fin de semana.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y tenemos 4 partidos de liga este sábado con el Real Madrid y el Atlético peleando por dormir líderes. Alex Salguero.
El primero en jugar va a ser el Real Madrid, segundo con los mismos puntos que el Barça. Lo harán el Villamarín a las 6:30 ante el Betis. No están Fede Valverde, Ceballos y Bellingham, Modric y Camavinga harán de pivotes y Brahim de enganche. En el Betis jugará Antony tras retirarle la roja competición a las 9:00. Turno para el Atlético de Madrid que recibe al Athletic de Bilbao. Antonio Ruiz.
El Atlético Madrid buscará los 3 puntos hoy ante el Athletic Club para mantener su pelea en la zona alta de la tabla y sobre todo para rearmarse de moral ante lo que viene, que es el derbi de Champions ante el Real Madrid. El Cholo Simeone no puede contar ni con Coque ni con Azpilicueta y medita rotaciones. Parece que de inicio pueden descansar Jiménez, De Paul y Julián Álvarez.
La jornada arranca a las 2 con el Girona Celta, a las 4 y cuarto es el Rayo Vallecano Sevilla y hay que dar una noticia triste: ha fallecido por un cáncer de pulmón a los 32 años, Nico Hidalgo, exjugador de Granada, Cádiz, Racing de Santander y Extremadura.
Gracias, Alguero. Sigue el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Antonio Raíz. Nos juntamos dentro de una hora para las noticias y aquí continuamos ahora poniéndole a esto un poquito de glamour en fin de semana. Hasta en la guerra hay que tener un poquito de clase. Se lo podemos decir a Donald Trump, desde luego, porque hay que ver el espectáculo. Pero es que la cosa se ha trasladado a la cadena COPE. Con armas, haciendo gala de su superioridad masculina, Paco González y todo su equipo ha entrado en este estudio y amenazado a la directora de fin de semana. Y por ende, lógicamente, a quien capitanea la sección de belleza, glamour y clase, Carmen Lomana. Muy buenos días.
Buenos días. ¿Pero qué ha pasado?
¿Que nos han atacado?
Pero ¿Tú cuenta por qué?
No, cuento por qué. La cosa empezó hace 15 días cuando Paco, que se ha convertido en el gendarme del garaje, me afeó salirme de las líneas de mi plaza. En un garaje que los fines de semana son testigos Laura Rubio y Diego González, está vacío. Sí, es verdad. Sí. Totalmente vacío.
Sí.
Bueno, entonces yo le dije que a mí, dada la pequeñez de mi plaza, que es sin duda la más pequeña del garaje,
que tuve pues que medir la semana pasada.
Exacto, pues que aparco como puedo porque tengo cierta prisa los fines de semana.
Te tienes que hacer fuerte en la plaza.
Medimos la plaza y era 1 metro más ancha y 1 metro más larga la de Paco González, que hasta su equipo en directo lo ratificó.
Estáis como Trump y Zelensky.
No,
todavía,
perdona.
Todavía nos queda.
Pero claro, el ataque fue tan manifiesto y tan de bullying que yo he aparcado en su plaza. Tampoco,
pues muy bien, que vayan
porque traía además un pequeño remolque con aperos. Pues bueno, esto es otra cosa, porque me he hecho de un huerto urbano y no me cabía en mi plaza. Y a él que más le ha dado una que otra. Bueno, pues ha entrado aquí con una escopeta.
Ya lo he visto.
Con
digo,
una
pero
pistola
que está,
en
que
directo,
tomado,
en mitad de la emisión.
Que nos han tomado el estudio. Yo no sabía si entrar, ¿eh? Pero luego he visto una empanada ahí que tenía. Y digo, yo esto no me lo pierdo, por lo menos si me matan, pero feliz.
Ojo, porque la Lomana que viene hoy de Leoparda. Con armas puede ser un desafío bien grave para Paco González y tiempo de juego, ¿eh? Esos son palabras mayores. Ojo, cuidado. Bueno, ¿qué tal, querida?
Pues muy bien, estoy fenomenal, encantada de la vida.
Mira qué bien.
Pues sí.
Bueno, pues vamos directamente con las preguntas de
pues
los oyentes.
Venga. No tengo nada que protestar.
Dos cosas. Primero, me gustaría que Carmen Lomana hiciese un comentario sobre esa gente que directamente te saluda dándote una palmadita con la mano en la cara. A mí me parece algo espantoso, da como asquito y eso.
Que le da asquito
pero
al oyente que le den palmaditas en la
mí
cara.
Muchísimo, es que no es normal, pero eso, ¿por qué te tienen que dar palmaditas en la cara? Y las mujeres que llevamos maquillaje, nos hemos puesto colorete y nos lo quita. No, eso es muy feo, darte una palmadita.
Pues
pero
a veces
bueno,
es como cariñoso.
Sí, bueno, si es tu abuelo o algo así, pues vale, pero un señor que no conoces de nada y te dice, hola, Cristina, y te da dos palmaditas en la cara.
Bueno,
¿qué
pero
gusta?
Si al otro le aflige una desgracia, por ejemplo, o está...
No, tú ya te estás poniendo el drama, ¿no? Yo te digo un día
bueno,
normal.
El otro día en tu presentación del libro, que estaba Olvido, Alaska con el parche del ojo, sí. Que me acerco yo y le digo, oye, ¿qué te pasa, Olvido? No, pues que me ha dado una trombosis y he perdido la vista en este ojo y parece que no tiene solución, ya. ¿No? Pues si tú en ese momento, si estás muy cerca de ella y tal, le pasas la mano por la cara, es un momento de compasión.
No, si eres amiga y te está... Claro. Es diferente. Yo muchas veces a la gente le hago una caricia... Pero no a la gente, a una persona que quiera que está mal, bueno, que está un poco triste, o que me da un arrebato de cariño, pero entonces la abrazo.
Claro, pero no es lo mismo tampoco una caricia que una palmadita de...
Claro, ven,
majo, ya, bueno, ¿sabes? Chiqui. Eso.
Mira, chiqui. Yo le veo a él y le hago así.
Ahí está. Qué tierno.
Esto tenemos que inmortalizarlo. Que es, hoy tenemos una cantidad de vídeos y de material gráfico. Son tierno, Diego González y Carmen Lomana acariciándose. Os lo vamos a colgar en las redes. Claro, es diferente cuando hay confianza. Bueno, vamos a la siguiente.
Hola, Carmen. Soy David y soy un gran fan tuyo. Te sigo por todas las redes sociales y la verdad es que me encantan todos los vídeos y todo el contenido que cuelgas. Si tuvieras que organizar una gala benéfica que estuviese basada en un cuento de hadas moderno, ¿qué personaje elegirías ser y cuál sería la prenda que llevases esa noche? Gracias por la respuesta. Un saludo.
Mira, un cuento de hadas moderno. A ver.
Fíjate.
Bueno, yo creo que aquí tenemos uno.
¿Ah, sí?
Nuestros reyes. Oh. Más cuento de hadas que ese. El rey que se casa con una chica presentadora de un programa de televisión que no tenía nada que ver. Ni siquiera era de la alta burguesía española. Ni bueno, ¿y para qué te cuento? Ni de aristocracia. Y sin embargo, se enamoró como loco, ya no le faltaba más que ponerle zapatito como a la Cenicienta. A mí me parece una historia
bueno, y unió un poco a
muy
las dos
romántica,
Españas, ¿no? Porque
claro,
a mí me gusta mucho el matrimonio real en tanto que supone una alianza, pues efectivamente.
Sí, porque ella es muy diferente e incluso le ha dado como otro tono, ¿no? Más moderno, más intelectual, porque ella siempre ha ido como muy intelectual, de mujer
cultivada. Bueno, no es que haya
cultivada.
Ido, mira lo que leen las niñas, o sea, es impresionante.
No, ella es una mujer que ha estudiado, que le preocupa la cultura, que le gusta pues todos los premios que hay de libros, de cine, todo esto. Entonces, bueno, yo creo que le ha dado otro talante. Y es un cuento de hadas moderno, el príncipe que se enamora de una chica.
¿Y cómo irías tú a la gala?
Calle.
Porque lo que nos dice el oyente, si tuvieras que organizar una gala benéfica con ese tema, ¿no? El tema de, yo qué sé, la monarquía que nos une. Entonces, ¿tú cómo irías a esa
gala? Pues yo de qué voy a ir, si a mí no me toca nada. No voy a ir con una diadema, una corona,
una tiara.
No, iría...
De Carmen Lomana,
claro. Y como mucho me pondría que, no sé...
¿Unos vaqueros?
No, un vestido ideal, pero tampoco voy a ir de Cenicienta con un vestido así. Me refiero como iba la princesa de Blancanieves o de Cenicienta. No, iría con un vestido muy bonito. Y tú, Laura, has dicho algo que a lo mejor me ponía una especie de tiara, ¿no?
¿Qué dices? ¿Te has puesto alguna vez una?
Pues no. La verdad es que no. Pues
eso lo tienes pendiente. Eso lo tienes pendiente, claro.
Pero, hombre, que para hacer el ridículo siempre hay tiempo.
A no ser que
me vaya a casar.
¿De dónde sacas la tiara?
Hombre, eso no a lo tiene mejor te la presta
te la puede prestar un joyero. O tengo amigas que en su familia tienen tiaras maravillosas. También le puedo pedir un día prestada. Pero es que nunca me gusta llevar joyas prestadas. Nunca. Porque a lo mejor no te ha pasado nunca nada y justo ese día...
Te la roban
o yo qué sé, o la pierdes, no sé, no.
Pues mira, la cena benéfica esta de la que habla el oyente, la gala benéfica se podría hacer como una cena de estas de gala que hacen los jefes de Estado y todo eso, que se ponen las tiaras, los vestidos. Es verdad que son vestidos de estos de princesa, pero
no importa,
fantástico.
Con vuelo. Yo tengo una cena de carrera y carrera ahora en marzo y voy a llevar un vestido muy bonito de un diseñador que se llama Luis Berrendero y es un poco de princesa.
Uy, qué bonito.
¿De qué colores?
Black, negro, es negro.
¿Y es sin tirantes? Palabra de honor.
Casi, tiene un poquito así, ¿sabes? Es ideal, precioso.
Y sencillo.
Bueno. No lo diría, es un vestido que tiene muchísimo trabajo de costura.
Pero llevas
costura.
Moñas, flores, girasoles.
No, sí, hombre. Sí, me he colgado dos girasoles en la espalda. ¿Qué? En tu honor.
Vamos allá.
Querida Carmen, tú que has tocado tantos palos como son la televisión, la radio, la prensa, la escritura. Y ya que este fin de semana son los premios Oscar, no sé si te animarías a actuar en cine o en teatro alguna vez, te lo has planteado. o si te inspira, te gustaría llegar a ser una chica Almodóvar.
Anda.
Pues mira, no es que me animaría, es que me encantaría, porque yo de repente me he notado que tengo una vena de actuar que me encanta.
¿Lo has notado ahora? Vamos, no, es uno lo de tus noté, grandes dones.
Lo noté la primera vez, bueno, de pequeña me apuntaba a todas las cosas que había de teatro en el colegio, ya fuera de bruja, de mago, de ángel, de todos esos papeles he hecho. Pero luego ya, siendo mayor, pues el Club de la Comedia me chifló, porque fui capaz de improvisar y de que la gente se muriese de risa. Y ver a un teatro, jajaja, ja, ja, por las tonterías que puedas decir tú, es que es un subidón. Y ahora no os puedo contar, pero voy a hacer algo de actuar.
¡Ah! ¡No me digas!
Sí, sí, pero bueno, con Almodóvar me moriría de felicidad, porque me gustan mucho las películas de Almodóvar. Y tienen un talante que a mí me va mucho, porque yo soy muy cómica.
Fíjate, yo también te veo en esa
tesitura. Sí, yo tengo una vis cómica y de reírme de mí misma y de los demás a veces.
Y mira este abrigo de leoparda, que bien te iría con los taxis que van forrados de leopardo por dentro.
Pues claro, me encanta el leopardo. Pero es que Almodóvar yo creo que no me quiere mucho.
¿No?
No.
Oye,
no.
Pues Pedro, sería una idea estupenda hacer un biopic de Carmen Lomana que protagonizase Carmen Lomana. No
es que
digas.
No me quiere eso. Porque yo creo que piensa, ya sabes cómo son estos de izquierdas, que soy una facha, debe pensar.
Pedro, llama.
Y no, bueno, yo soy mucho más tolerante.
Que no es bueno excluir, porque indudablemente yo, por ejemplo, no tengo las ideas de Almodóvar, pero me causa muchísimo respeto y admiración su figura.
Claro.
Pero no suele ocurrir al revés.
No.
O sea, cuando uno tiene ideas diferentes de alguien de izquierda, normalmente te orillan.
Teoría, sí, no, o es pensamiento único, o piensas como ellos, o estás un desastre. Y no se dan cuenta que el desastre es la falta de tolerancia, el sectarismo, lo piensas como yo, no me interesas. Pero bueno, yo, Pedro, te quiero, no lo puedo evitar.
Hola, Carmen, ¿qué tal? Buenos días. Mira, simplemente quería saber tu truco para saber qué colores de tela son los que nos sientan bien a la cara. Porque yo soy súper rubia y muy clarita de piel y siempre he pensado que me queda bien el rojo. Pero luego mis amigas me dicen que no, que es demasiado fuerte y realza mi palidez. Que no sé cómo acertar. A ver si me puedes ayudar.
No le hagas
Venga, gracias. Un beso. Chao.
Hola, a veces me adelanto porque ya digo, bueno... No le hagas mucho caso a tus amigas, ¿eh? El rojo a las rubias y con piel muy blanca les queda maravilloso. Mucho más que si tienes la piel cetrina. Aunque
a mí me
parezca...
queda muy bien. ¿No?
Sí.
Tendría que probarlo.
Lo que pasa es que el rojo, que a mí me encanta para fiesta, para pues una boda, lo que sea, es un color tan fuerte, con tanta personalidad, que a veces te opaca. O sea, dice la chica de rojo. Sí,
suele, sí, la parte por el todo.
Tú estás, sí, es un poco eso, ¿no? Que a veces te domina. Yo, por ejemplo, no puedo estar mucho tiempo vestida de rojo. Si me lo pongo un día entero es difícil que aguante.
¿Como que te saturas?
Sí. O sea, por ejemplo, llego por la mañana o por la tarde o por la noche un rato. Pero si tengo que estar todo el día, cuando llego a casa, digo, ahí te quedas.
A mí me gusta mucho
pero
como complemento
favorece
por eso.
Mucho.
Por ejemplo, un pañuelo con cosas rojas intensas con un jersey negro o con un jersey blanco o gris hace un efecto bárbaro y realmente realza muchísimo la cara rubia. Sí, a mí me
sí,
lo parece.
Pero un vestido rojo favorece muchísimo.
Yo no tengo nada rojo en mi armario.
¿No tienes un pañuelo?
Ya. Nada.
No me lo puedo creer.
No puedo con el rojo.
No, es que hay gente que no puede, y yo hasta hace poco no podía, pero de repente me empecé a poner de rojo y todo el mundo me decía, ay, qué guapa, qué bien te queda, y ya me lo creí.
Tú prueba a ponerte los labios rojos y a ponerte un pañuelo rojo.
Ya, sí, seguramente.
Es increíble. Bueno, los labios rojos levantan a cualquiera, me encantan. Pero lo que pasa es que
hay que ver la ocasión.
A partir de las 7 de la tarde. Exacto. Por la mañana es más difícil, sí, a no ser un día soleado, verano y tal, pero en general es más difícil.
Sí, porque si no parece que te has tomado un bote de tomate. Vamos a la política.
Buenos días, Carmen. Quería preguntarte quién es para ti la mujer que se dedica a la política, que va mejor vestida y acorde con las circunstancias. Muchas gracias.
Bueno, Úrsula
la presidenta nuestra.
Pues
la gente
claro, la presidenta de Europa. Yo creo que es una mujer que va siempre muy bien peinada, muy elegante, tiene muy buena pinta. Y me gusta cómo va.
¿Y en España?
Y luego hay otras muchas...
Yolanda Díaz.
Bueno, pues sí. Claro. Yolanda, ahí, de repente dio un cambio y va fantástica, y va bien. Ahora, como se ha sentido criticada, parece que va más despeluchada y no sé qué. Pero Yolanda, sí.
A mí esto me deja perpleja, porque ¿cómo puede una persona darle tal preeminencia a su aspecto? No, no, darle tal preeminencia a su aspecto físico y a su vestuario, hasta el extremo de gastarse dinero en ropa, etcétera, una coquetería que yo envidio y que no tengo, y luego lamentar que los demás se hagan eco de ello. Es que
bueno,
no se me alcanza.
Es que ella, yo de por sí, de nacimiento, creo que a ella la moda le importaba un comino, porque hasta que llegó a la política... Bueno, pero de repente hay gente que se ve un día bien vestida, bien peinada y dice, pero ¿cómo me he perdido esto si parezco otra? Y yo dije, es una maravilla tener una política de izquierdas del Partido Comunista que vaya bien vestida. Y Yolanda va muy bien vestida y entonces me parecía maravilloso, ¿no? Y siempre lo he dicho, incluso... Le dediqué una crónica mía.
Es verdad.
Ahora, yo lo que no acabo de entender es si tú pretendes que los demás tomen nota de tu aspecto, porque entiendo que, claro, que sale a la calle con ese deseo, si de repente lo dicen, qué guapa estás, Cristina, montas un espolio.
No, pero esto ha sido una ridiculez que de verdad es para decirle, pero tú estás bien. La ropa no te viste, te desviste. La ropa dice más de ti muchas veces que nada. Cómo te presentas, cómo vas...
Pero vamos,
muy
que ella
importante.
Se pone un mono azul y una gorra y no se pinta y no le dicen nada, que no se preocupe.
Claro.
¿Sabéis quién va siempre tan bien, impecable, que a mí me sorprende cada estilismo? No es política como tal, es la mujer de Juanma Moreno, el
bueno,
presidente
ideal,
de Andalucía.
Ideal,
que es
llevaba
Manuela Villena.
Un traje de chaqueta el otro día, espectacular.
Va guapísima siempre. Ayer,
estupenda,
por ejemplo, que fue el Día de Andalucía, iba...
Estupenda.
Bueno, es que eso es Andalucía.
Traje de
Andalucía
chaqueta.
Es que es muy grande.
Y las mujeres se visten de maravilla. Buah. En Andalucía. Buah. Sean de la clase social que sean, van arregladas. ¿Y cómo es un Jueves Santo en Sevilla?
Bueno.
Todos los hombres.
¿Y Yolanda va bien
elegante.
O va mal?
Yolanda bien, bien. Yolanda muy bien.
Yolanda, sí. Díaz, dice. Acabamos ideal. De decir que extraordinariamente.
Ah, es que me lo he perdido, bien. Porque es que me acaban de chivar y estaba... Sí. Buscándolo, que Carmen Lomana sí que ha llevado tiara.
¿Ah, sí?
Anda. Sí, y me acaban de mandar la prueba, una foto.
A ver
porque a veces con la inteligencia artificial...
La inteligencia artificial.
No, no es de inteligencia artificial.
¡Ah, sí!
Esto es alguien que nos está escuchando
en
y
Sevilla,
ha dicho sí que la ha llevado.
En Sevilla. Es que era una fiesta napoleónica.
¡Ay, qué graciosa y qué guapa!
Era una fiesta napoleónica.
Eso lo tenemos absolutamente que editar.
A ver, que se me había olvidado.
Sí, 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 sí. Carmen Lomana con tiara. Esta va a ser la fotografía.
Pero, bueno,
de su post
me encanta,
esta semana.
Con
para
un traje
que entren los
napoleónico.
Oyentes en fin de semana.
Me encanta.
Me
bueno,
encanta.
Nada. Pues me voy a hacer una tiara. Para cualquier día.
Ahora que se celebra.
Pues mira, he dicho que
quería preguntar a Carmen si recuerda la primera película que vio en su vida. ¿Y cuál es su película favorita?
A ver, los Oscars.
Bueno, yo tengo muchas películas favoritas, pero que recuerdo siendo muy pequeña, como 4 años o así, 5, Los 10 Mandamientos.
Anda.
Me encantó. Y la quería ver una vez y otra vez y otra vez, no sé por qué. Pero claro, a mí siempre me han gustado mucho las películas como históricas. Era muy pequeña, pero eso de... que salían los egipcios, luego el mar que se abría, luego todo lo que es los 10 Mandamientos, que era larguísima. Fui con mi tata Fermina y la tenía frita, porque al día siguiente decía, vamos otra vez. Y eran de sesión continua. Y en ese cine, justo donde la estaban poniendo, el que cogía las entradas cuando entrabas era hermano de Fermina. Y nos colábamos gratis. Y nos colábamos hasta en la cola, o sea, que hubiera mucha gente. Pero luego mi favorita, perdona, siempre lo digo, es Gigante. Es una película que se la recomiendo.
James Dean
y sobre todo Liz Taylor, está espectacular. Y este otro tan guapísimo que luego murió de sida.
Rock Hudson
en realidad y Liz Taylor eran los protagonistas. Es la historia de América cuando aparece el petróleo. Bueno, es toda una historia de América, pero contada con una belleza, una elegancia, un vestuario. Tenéis que buscarla.
¿Qué recordáis vosotros, Diego y Laura, de vuestra primera película? Algo que tengáis ahí en el corazón.
Bueno, de mis primeras películas, que además estrenó el año que yo nací, evidentemente, El Rey León, me sabía los diálogos, creo que todavía me los sé, de memoria.
A ver.
Eso es, hombre, a ver, tendría que ver la escena concreta, pero...
Oye, Laura, si me la pones, y a mí otras, sí, me encantaba, sí, Emperatriz.
Pues ahora hay una serie. Ahora hay una serie.
Pero sí, la de la película, porque luego sí, en realidad fue una mujer muy complicada. Terrible.
No, pero ahora han hecho una serie muy profunda, ni un extremo ni el otro, que no se centra exclusivamente en su personalidad, sino en la historia del Imperio Austrohúngaro, la caída política del régimen, su enfrentamiento a Napoleón. Bueno, es interesantísima. Se llama La Emperatriz.
La Emperatriz.
Fue un momento clave para Europa, ¿eh? Mm. Para Venecia, por ejemplo, que estaba bajo el dominio también del Imperio Austrohúngaro.
Bueno, dominio ninguno, formaba parte de algo como la Unión Europea.
Sí, pero los venecianos no podían soportar.
Bueno, porque luego vinieron los masones, alentaron el nacionalismo liberal y destruyeron lo que había. El resultado ha sido mucho peor, claro. Entonces vamos de guerra en guerra.
No, en la película de Sisi Emperatriz se ve muy bien, porque además hay un momento... que todos cantan el Vapensiero de Verdi, de la ópera. Y es maravilloso porque es un himno de libertad del pueblo judío cuando están al otro lado del río. Y bueno.
Pues a ver, Diego, ¿tú qué película recuerdas de tu infancia?
Mi primera película que recuerdo en el cine, al margen de los documentales de Félix Rodríguez de la Fuente, porque en Burgos se llevaba mucho, Big, Big, Big. Que es de Tom Hanks, si no me equivoco.
Ni idea.
No lo sé.
¿Es de un cerdo?
Tampoco.
No, es un niño que desea ser mayor o algo así, se despierta a la mañana siguiente adulto. Y bueno, adulto pero con la mentalidad de niño. Creo que era Big, 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 si no me equivoco.
Ah, sí, me quiere sonar esto, sí.
Pues yo recuerdo Chiti, Chiti, Bam, Bam.
¡Oh! Tremendo, ese tremendo. Autobús volando.
El coche volando, maravilloso.
A mí me gustaban, ¿no? Esas cosas de fantasía no me han gustado nunca.
¿No?
Me gustaban historias reales. Mm. Si no eran reales, pero que parecieran, ¿no?
Bueno, y esta es la última pregunta que tela también.
Hola, Carmen. Mira, primero felicitarte por tu sección, que me parece maravillosa, lo haces genial. Y saber qué opinas sobre las camisas de manga corta para los hombres. Y para rematar un poquito la pregunta, ¿qué te parece la camisa de manga corta en los hombres con corbata? Yo creo que vamos a tener la misma opinión, pero me gustaría saberla. Bueno, muchísimas gracias.
Pues seguro, son pero infumables y chirrían. Y por favor, cualquier hombre que vaya de un poco elegante, no se ponga camisa de manga corta. Y ya. Si se pone corbata es como una película de Alfredo Lamba, esas así, ¿sabes? Que no, es feo, es de mal gusto. Pero siguen poniendo. Ayer, yo que soy muy friki viendo ese programa que hay de parejas que en la 4, ¿cómo se llama?
El First Date.
El First Date. Pues de repente una pareja joven y el chico aparece con una camisa blanca de manga corta. Digo, ya estás liquidado. ¿No? Yo no
sé. Como si yo y un bolivic pillado ahí.
Claro. Pues no, opino exactamente igual que tú.
Oye, que me
son
siguen mandando
inviables.
Fotos de...
¿De la tiara?
Sí, de esa noche.
Ay, me encanta.
El que me manda las fotos es tu community manager, es Remy.
Ah, sí. Ah, bueno, Remy.
Este es
mira
Remy
cómo estaba, se parece. Josefina, la mujer de Napoleón.
Uy, sí. Qué barbaridad, y encima con botas.
Claro, eran unas botas napoleónicas, ¿no? Si a mí no me falta periquito.
No te falta detalle, ¿no?
Nada. Bueno, queridos, vamos a hablar del debut de Don Felipe en radio, antes de su viaje a Montevideo. Sí, se ha hecho colega radiofónico. Y, indudablemente, vamos a hablar también de las otras cuestiones de sociedad. Por ejemplo, la muerte absolutamente desconcertante de Gene Hackman,
tremendo,
el gran actor,
tremendo,
y su esposa, que ya sabe. Sabéis que han aparecido muertos en su casa.
Y el perro
también.
Sí.
Y el perro.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado. En Los Ángeles se cuece algo grande.
And the Oscar goes to...
Y cuando pase, todo el mundo hablará de ello.
¡An Oscar! ¡Together!
La madrugada del domingo al lunes, desde la 1:30, sigue en directo La Noche de los Oscar con Adolfo Arjona.
La gala de los Oscar desde Los Ángeles.
Los Oscar en COPE y en COPE.es.
No prometemos spoilers, pero sí giros de guión.
Se lo llevó.
este verano, respira. Ahora en el Corte Inglés, 25% en aire acondicionado Daihatsu, Fujitsu, Midea, Mitsubishi Electric,
Daikin, Haier, Hisense, Toshiba, Panasonic.
Además, 10% en la instalación básica y financiación hasta en 24 meses.
En tienda web y app del Corte Inglés.
Solo hasta el 16 de marzo. Consulta condiciones de exclusiones en elcorteinglés.es.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Ocasión Plus.
¿Insomnio? ¿Despertares nocturnos? ¿Te levantas cansada? ¿Te cuesta dormir?
Cenflore probiótico de eficacia demostrada. Bifidobacterium longum 1714 mejora tu calidad del sueño, energía y concentración. Además, alivia los síntomas del estrés, ansiedad e irritabilidad. Cenflore, de Farmasierra Laboratorios.
Si buscas la mejor proteína en polvo, elige EvoWhey Protein de HSN. Proteína de suero con alto valor biológico, respaldada por análisis externos y fabricada por HSN. La proteína contribuye a aumentar y conservar tu masa muscular y al mantenimiento de los huesos. Exclusiva en hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Me voy pa'l campo.
Con Alcampo sales ganando, porque tienes la merluza fresca a 5,89 euros el kilo. Hasta el 2 de marzo en Península y Baleares. Y no te pierdas la segunda unidad al 50% en cientos de productos. Alcampo, sales ganando.
Si voy a soñar, sueño con viajar, escuchar las olas, perderme bola. Si no encuentro el camino, me van a buscar. Cuando viajo sin prisa, el tiempo se para.
Maravíllate con hasta 500 euros de regalo en el Corte Inglés y hasta un 10% de descuento. Consulta condiciones. Adelántate y reserva ya tu gran viaje con Viajes El Corte Inglés.
¿Cómo te las maravillarías tú?
Hacer negocios con amigos. Decir sí quiero. Prestarle el coche a tu hijo. La vida está llena de momentos para ser valiente. Disfrútalos. En Allianz, la mayor aseguradora de Europa, cumplimos con nuestros compromisos siempre. Como pagar en menos de 48 horas desde la confirmación de tu siniestro. Allianz, y a vivir.
¿Cuántas veces has dicho, algún día de estos yo? Pues bien, ese algún día es hoy. Disfruta de los Lion Days de Peugeot con hasta 7.000 euros de ventaja exclusiva y hasta 8 años de garantía a Lurker solo hasta el 15 de marzo. Consulta condiciones en peugeot.es.
Eso.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos, los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Algo tenía yo que preguntarle. Alguien ha dicho, no sé. Sí. No sé. Algo tenía que decir que se me ha ido el santo al cielo.
Es que en los días de lluvia se nos va el santo.
¿Qué día más?
Más malo. Ya hablo con Remy, que está en La Coruña, y me dice, aquí estábamos con un sol.
Fíjate.
Un día. Digo, bueno.
Qué barbaridad.
Ah, claro, porque me ha dicho, dile a Laura que te haga un vídeo. Digo, ¿vídeo hoy? Saldré del coche corriendo con un paraguas.
La semana que viene, a ver si
le encanta
el sol.
Esos vídeos.
Ay, ya sé lo que era, tonta de mí. La última noticia sobre Santo Padre. Es que ya sabéis que ayer tuvo el Papa un broncoespasmo, una aspiración del vómito. Por lo tanto, un momento bastante complicado. Tuvieron que aspirarle los pulmones, tuvieron que ponerle respiración, aunque no invasiva. Y las noticias parecen en la última hora un poquito mejor, ¿verdad, Diego?
Sí, porque ha desayunado bien y ha incluso leído los periódicos, por lo que se deduce que no ha habido más crisis y que esta tarde los médicos van a especificar más detalles, así que tendremos rueda de prensa.
Nos alegramos, la verdad, muchísimo.
Equipo médico del Papa.
Yo cuando me preguntan, ¿te gusta ese Papa? Digo, mira, en nombre de todos los desgraciados del mundo, exactamente, desde los divorciados que eran mirados con muchísimo recelo, hasta los homosexuales, pasando por los emigrantes, todos los desgraciados del mundo han visto modificada la mirada sobre ellos e incrementada la misericordia y la compasión. Es un hombre que ha abierto la Iglesia al mundo y la prueba está que ahora...
Es que se necesitaba, tú sabes que Ratzinger... Fue una de las cosas que le dijo, yo no me siento preparada para dar un cambio a la Iglesia. Y por eso pensó en él, porque era jesuita, que son como mucho más abiertos. Y,
bueno, yo no creo que Ratzinger hubiese pensado en el siguiente papa, porque no se le alcanzaba quién podía ser. O sea, eso fue fruto de la votación.
Bueno,
pero bueno,
fue
bien
fruto
es cierto...
de la votación, pero había cierta tendencia a que la Iglesia tenía que abrirse. Y probable, pero ¿no habéis visto la película Cónclave? Ahí
ah,
se
es
ve.
Que, pero esa no es una película realista.
Que ese hombre, que realista. Hay dos sectores
pero
en la Iglesia.
No es realista, que eso es
uno muy conservador. Bueno, ya, pero está inspirado en algo y además muy lógico. Uno muy conservador. Y otro mucho más progresista.
Hombre, yo creo que Ratzinger fue enormemente buenísimo. Progresista. O sea, fue el papa que unió la fe con la razón.
Pero no podía soportar
era,
el
era amante
Vaticano.
De la ciencia y, claro. Y yo creo que en eso obleó ya la inteligencia. Pero también es cierto que en un momento dado pues se sintió anciano para lo que había que hacer. Y llegó este, que por cierto dijeron que era un papa de transición y ya lleva 14 años, que es fabuloso.
No, y debe tener una salud de hierro porque está aguantando
mala
todo.
Salud de hierro, efectivamente.
Claro.
Bueno, avanza la investigación por la muerte del actor Gene Hackman y su esposa Laura.
Tremendo.
Y ese tema realmente ha llamado la atención, ¿no?
Sí, pues recordamos que fueron encontrados sin vida junto a su perro el pasado miércoles en su casa de Nuevo México y según las primeras investigaciones, pues desde que los encontraron podrían haber muerto 9 días antes, o sea que esto llevaban varios días hasta que alguien alertó y dijo aquí no hay movimiento en esta casa. Bueno, eso es lo que ha revelado el marcapasos del actor que dejó de funcionar el 17 de febrero. Se ha concluido también que la muerte no fue por un envenenamiento con monóxido de carbono por una mala combustión y no se descarta de momento ninguna hipótesis. Lo que sí que habrá que hacer es esperar a la autopsia definitiva, pues a ver qué revela, qué datos nos pueden dar esos cuerpos. Bueno, porque también se va a hacer un informe toxicológico que podría
pero,
dar pistas.
Laura, ¿no han dicho que se habían encontrado pastillas o algo así o no?
Sí, lo que no se sabe es si esas pastillas formaban parte del tratamiento del señor que ya tenía una avanzada edad.
O vete tú a saber si la mujer...
tenía, sí.
La mujer era muchísimo más joven que
64,
él. Pero a lo mejor se había enterado que tenía un cáncer, imagínate, o algo terminal pues... y dije... Bueno, pensarían, bueno, vamos los dos.
Pues lo tienen que revelar
y el
luego.
El perro, pues le habrán dejado ahí, les ha visto muertos y un perro está hasta que se muere él al lado tuyo, si ve que estás ahí sin hacer nada.
Bueno, la historia es desde luego preocupante. Siguen las investigaciones, o sea que realmente, pues.
Desde
pues,
luego no,
que
matarles
atención.
No les han matado, o sea, eso está claro, porque si no tendrían algo de violencia. Y también, claro, lo que más se pensó es lo que has comentado, Laura, que podía ser un escape de gas, una cosa así.
Una mala combustión de
claro,
alguna... De eso
claro.
Han investigado ya y por lo visto no tiene que ver con eso.
Bueno,
Fran
pues...
Cuesta ha entrado de nuevo en las noticias. Le han puesto en libertad, pero ha pasado 24 horas retenido por posesión ilegal de especies protegidas. Diego.
El conocido Fran de la jungla, que tiene un santuario de animales en Tailandia. Bueno, pues fue detenido el pasado jueves y se produjo tras un chivatazo a la policía en el que aseguraban que en esta finca de animales... Pues, había alguna especie salvaje que está protegida y no tenía los permisos correspondientes. Se presentó allí la policía y detectaron 10 animales de fauna silvestre que están protegidos. Entre ellos 9 nutrias de uñas pequeñas, no sé qué tipo de especie es esta, y una pitón de pico de pato.
Madre
que
mía.
No tenían ningún tipo de documentación y por eso fue arrestado.
Pero qué gente que más rara, ¿no? porque además que jugártela, que te metan en la cárcel por tener todo eso. Yo no sé quién es este.
No sé qué tipo,
¿no?,
de documentación. Está,
pues es
no
un aventurero sé. Que,
sí,
que
le requieren para estos.
Yo creo que
sí,
no.
Hombre.
Sí,
de la jungla.
Que investiga sobre fauna natural, ecosistemas, vive sí. aventuras
Las nutrias
extremas.
Son unos animales que con los
sí,
que se hacen abrigos de piel, o sea, hacían.
Sí, pero este tipo sí, vamos, de nutria de uñas pequeñas no la
porque
tengo yo identificada.
Porque tendrá las uñas más cortas que la... Hay algunas enormes.
Porque va la
y están, pero escucha, están apareciendo en España los ríos.
Sí.
Y es una preocupación porque antes no había. Pero
no,
esto
era,
es
lo que
han
aparecido
castores,
son castores. ¿No?
Castores. O era castor
también,
y nutria. También
nutrias, pero eso quiere decir que el agua está muy limpia.
Anda.
Bueno, lo de las nuevas ilusiones.
Ala,
a mí me gusta mucho
¿más?
El capítulo Nueva Ilusión. Es una definición que debía incorporar la RAE.
Sí, pero hay algunos que tienen una nueva ilusión todos los meses, viven felices,
pues,
happy, happy.
Oye, también la conoces, Susana Griso, tiene nueva ilusión.
¿Ah, sí?
Sí, bueno, esto se ha publicado
yo
esta
sabía,
semana.
Yo sabía que lo había dejado con el chico que estaba, que era
sí.
estupendo.
Íñigo Afán de Rivera,
sí.
era el ex.
Sí.
Bueno, pues es, por lo visto lleva ya varios meses que no están juntos,
ya,
lo que
sí.
pasa que se ha confirmado ahora.
Oye, ¿cómo es de guapa incluso, Susana Griso?
Es
divina.
Estupenda.
Cada día está
yo
mejor.
Me acuerdo,
y tiene un cuerpazo, todo.
Llegar por la mañana a las 7 de la mañana para la tertulia política y verla sin maquillar y decir, ¿cómo es posible que esta señora sea tan guapa a estas horas de la madrugada?
Fíjate.
Sí. Es estupenda.
O sea,
y luego
ahí
es...
con la ojera, con el cara de lechuga y ella nada.
Divina.
Bueno, pues, a mí me parece estupenda compañera también, ¿no? En todos los sentidos.
Qué bien. Sí, la verdad es que, mira, son ilusiones de...
Ay,
son
las nuevas ilusiones.
Los chichos.
Pero a los chicos, a los hombres les encanta Susana.
Normal,
mucho.
Porque es muy guapa y
es
muy inteligente.
Muy guapa
y
tiene un cuerpo fantástico y todo.
La inteligencia les da más igual en general
sí,
al género.
General,
bueno,
sí.
o no, oye.
La amamos
no,
porque
general,
habla latín.
Sí.
No, no la ama usted porque sepa latín. Que
yo
le
quiero
conozco.
Toda
pensar
la razón,
que sí.
Jefa, toda la razón. ¿Ves cómo a veces estamos de acuerdo?
Bueno, el caso que la nueva ilusión es Luis Enríquez Nistal, que es ex CEO de Vocento.
Él que era el dirigente de ABC, para
sí.
que se haga la gente una
ya.
idea, hasta
exacto.
que iba un poco. Luis Enríquez.
Hasta el año
anda,
pasado,
pero
me
si
parece.
Le conozco muchísimo.
Claro.
Trabajó en ABC.radio, Luis.
Bueno, sí. es que lo dirigía.
Claro, no, trabajó, vamos, era el jefe en ABC.radio.
Bueno, pues todo esto
muy
puedo
guapo,
contar.
¿No? Me ha parecido.
Estupendo, estupendo,
guapetón.
Guapísimo, pintón, un hombre muy culto, fenomenal. Es fenomenal.
Pareja de guapos.
Sí.
Y no dejamos.
No, pero esta, mira, es, ¿cómo se llama esta cantante que coge uno y deja otro, que tiene un éxito?
Aitana.
Aitana, es una especie de Aitana, pero un poquito más madura, porque enseguida pilla.
Bueno,
y estupendos,
con semejante bellezón.
Porque podían pillar cualquiera, no, estupendos, porque Luis Enrique, yo que le conozco, es un hombre que merece la pena.
Y hablando de medios de comunicación, Isabel Pantoja anuncia medidas legales contra nosotros, contra los periodistas, por daños morales y psicológicos, Diego.
Lo ha anunciado a través de un comunicado en el que ha asegurado que ha puesto en manos de su abogado estas situaciones que se han dado en los medios en las últimas semanas. Va a exigir medidas y responsabilidades pertinentes a aquellos que hayan atentado contra su intimidad, honor e imagen. Dice que hay una campaña de difamación, injurias y calumnias contra ella y que se remonta a toda una etapa de su vida, que está en el foco mediático.
Bueno. No, bien, vale. Es que,
ni pero, funifa, ¿no?
Yo creo que a ella le encanta, pues ya está. Si lo que necesita es hacer caja y que a ver si le dan un programilla de estos para hablar y le pagan bastante.
O sea, a mí es una mujer que me da, que me conmueve.
¿Que te conmueve?
A mí, sí.
A mí cuando canta me conmueve en el escenario porque es muy buena, se mueve fenomenal, canta muy bien, lleva un vestuario muy bueno. Últimamente no, sale con uno y se marcha con ese mismo. Pero yo he ido a conciertos de Pantoja y eso es porque la tengo admiración como artista.
A mí me conmueve porque es una señora que lleva toda la vida trabajando y que mantiene una tribu. Eso le pasaba también
a
Rocío
todas,
Jurado,
sí.
le pasa a muchas mujeres grandes, María Teresa Campos, que tienen ahí muchísima gente, hay de todo, pero los hay que no
pero
valen.
Pero ahora Pantoja ya no, porque desde que ha muerto su madre y su hermano, el padre de Anabel, yo creo que ya se mantiene ella misma y bastante hace, sí, no creo.
Comenzó una gira de conciertos, ¿no?, en la temporada
sí.
pasada, si no me equivoco.
Bueno, hablando de cantantes, el espectáculo de Jennifer López ha sido uno en Abu Dhabi, al que han acudido don Juan Carlos y su nieto Froilán. A mí esto me alegra muchísimo porque este chaval estaba despiporrao y es evidente que los abuelos tienen muy buena influencia en los nietos.
Y lo va centrando, ¿eh? Y no es el primer plan que hacen, porque también se les ha visto juntos en la Fórmula 1. ¿Y no estuvo también en el combate este de
Topuria?
Sí.
No, el chico, él no estuvo.
Estuvo Don Juan Carlos. Pero se les ve que hacen muchos planes juntos.
Pues hombre, es normal. Yo creo que a Don Juan Carlos le ha venido de maravilla que esté ahí su nieto para sentirse acompañado por la familia, por él. Y además, bueno, siempre salir con alguien joven es muy divertido. Y Don Juan Carlos, aunque esté mayor, yo creo que su cabeza y su actitud es de persona joven y con ganas de pasarlo muy bien.
Sí, porque bueno, no le veo a don Juan Carlos en un concierto de Jennifer López. A mí no me pega, pero vamos.
Hombre,
pero
si
le acompaña a Froilán,
con lo buenorra que está Jennifer López,
ya,
pero canta,
no le veo tarareando sus canciones.
No, hombre, bueno, eso seguro que no, pero de todas formas era un concierto no como tú te imaginas, de todos ahí de pie en primera fila, estaban sentaditos.
¿Y dónde ha sido? En Abu Dhabi. Yo conozco muchísimos abuelos. Pero en Abu Dhabi la habrán puesto toda vestida y toda tapada, porque allí...
No creo, porque allí tienen ese doble...
Esa doble moral, ¿no?
No, bueno, es para los musulmanes y los que no. Pero de todas maneras, hay muchísimos abuelos que se meten en fregados de unas magnitudes por los nietos, que desde ir a un safari hasta cosas que no han hecho en su vida ni por sus hijos, por los nietos. O sea, que realmente hay gente en esto... Y hablando de la monarquía, don Felipe debuta en la radio. Laura, ¿qué es esto?
Pues mira, que con motivo del aniversario de la llegada del pueblo gitano a España, que fue hace 600 años, que hace poco hablamos con la representante del secretariado del pueblo gitano, ha mandado un mensaje en los micrófonos de Radio Exterior y, bueno, pues ha hecho un guiño así a los gitanos.
Fetén. Es la palabra con la que quiero comenzar este saludo breve a los oyentes de Radio Exterior. En el año en que conmemoramos el 600 aniversario de la llegada a la península del pueblo gitano. Es fetén estar hoy con vosotros y me siento fetén por la invitación de la radio pública para participar en esta emisión.
Ole, ¿os acordáis cómo tocaba el cajón maravillosamente?
Fetén, voz caló, que significa genial, estupendo, y que además viene perfectamente declamada, ¿no? Hay que ver qué bien habla.
Y usó también otros términos del caló que explicó, como por ejemplo que le habían camelado para hacer esto. Que le habían camelado y había accedido a hacer esto. Bueno, que tiene una agenda muy movida el rey porque está ahora mismo en Uruguay para acudir a la investidura del nuevo presidente. Y aparte de eso, bueno, estuvo el otro día viendo los retratos que le hicieron Nani Leibovich a la reina y a él en el Banco de España expuestos. Vamos, yo los vi encantados a los dos, les parecía que les gustaron mucho. También le hicieron doctor honoris causa de la Universidad de Alcalá esta semana, o sea que un lío. El caso que está en Uruguay y no va a coincidir allí con Leonor por 2 días, porque también va a desembarcar ahí ahora la princesa a bordo del cano. Sí, así que bueno.
Yo creo que la princesa se le está pasando muy bien ahora.
Sí, pues como debe ser.
Claro, lo peor es cruzar todo el océano, pero...
Yo lo que me gusta es que esta familia está venga a hacer cosas por España, que nos representan diplomáticamente por el mundo entero, mientras otros hacen cosas inauditas que me tienen perpleja.
A todos.
Desde la prehistoria nos acompañan las mascotas con funciones diversas, desde cuidar el ganado hasta, pues yo qué sé, qué más cosas hacen las mascotas.
Pues cuidar a las personas muchas veces.
Exacto. ¿Eh? Y hoy hablamos de eso, de beneficios emocionales en concreto para los niños, ¿verdad? Rafa Esteban es nuestro director médico de la clínica Betarea en Boadilla del Monte. Buenos días al veterinario.
Hola, Rafa. Muy buenos días. Hola, ¿qué tal?
Tú fíjate que se ha comprobado que médicamente que hay una influencia de los animales sobre los niños.
Claro, les encanta. Claro. O sea, tú nos ves los niños enseguida con los gatitos, con los perros, una ternura. ¿Verdad, sí, Rafa?
Verdad. Es que las mascotas desempeñan un papel muy importante en el desarrollo emocional de los niños. Porque cuando conviven con unas mascotas, los propios niños aprenden también a interpretar sus emociones. Un niño puede aprender a reconocer desde edades muy tempranas cuando su perro está contento, por ejemplo, viendo cómo mueve la colita, o por ejemplo, cuando está asustado, que el perro pues está, por ejemplo, escondido, ¿no? Eso enseña a identificar y respetar las emociones de los demás. Y además bueno, también es que es un apoyo emocional constante, porque muchos niños también pues encuentran un consuelo abrazando a su mascota después de haber tenido un día difícil, por ejemplo.
Claro, sí.
Hay niños que con familias con problemas encuentran en los animales un consuelo especial.
Les comprende, claro. Y es que ayer vi precisamente un vídeo de un niño que estaba en su jardín comiéndose un pirulí. Y él le da una chupada al pirulí, otra al perro, otra al pirulí. Eso no será bueno, ¿no? Digo yo, para la salud. Pero estaban encantados los dos, el perro y el niño.
No, pero sin duda la estampa tendría que es conmovedora. Pero, sí. A ver, realmente es verdad que los animales pues meten el hocico muchas veces en zonas que no son muy higiénicas, ¿no? Entonces, ese intercambio de microorganismos no está muy, muy recomendado.
Que además era un niño como de 2 años.
Sí, pero, sí. Por ejemplo, mira, una cosa muy curiosa es que en investigaciones han indicado que la exposición a mascotas durante los primeros años de vida pueden reducir el riesgo a desarrollar alergias hasta un 33% y combatir enfermedades respiratorias como el asma. Así que bueno.
Hombre, si te expones al origen de la alergia, sea cual fuere, indudablemente te inmunizas. Pero claro. Lo que me gustaría preguntarte es si chupas la misma piruleta que el perro, ¿se te pueden transmitir enfermedades?
Se puede transmitir. Imagínate, por ejemplo, que el perro pues ha estado olfateando, incluso ingiriendo alguna material fecal, y ese material fecal puede estar contaminado. Bueno, pues sí, puede producirse una contaminación cruzada, efectivamente.
Claro. Es que a veces olvidamos las cosas. O sea, una cosa es un animal y otra cosa
porque,
es un niño.
Claro, ese vídeo no
afecto,
olvidemos,
pero con prudencia.
Que el vídeo se lo estaba haciendo su madre o su padre o alguien al bebé como la gran gracia.
Curiosamente...
Y aparte que el azúcar no es bueno para los perros. Ahí.
Pues más. Bueno, es evidente que igual que con los adultos, el desarrollo físico de los niños se ve beneficiado por el hecho de caminar y jugar con las mascotas. Pero a mí me gustaría preguntarte qué responsabilidades pueden asumir los niños con los animales. Porque a veces nos precipitamos comprando animales como si fuesen juguetitos.
Sí, bueno, asignar una responsabilidad también tiene que ser acorde a la edad y madurez que tiene el niño. Podemos ir poniendo pequeñas capas de tareas dependiendo de la edad que tengan. Por ejemplo, niños pequeños, pues de 2 a 5 años pueden tener pues acciones sencillas como puede ser llenar el cuenco del agua o guardar los juguetes. En el caso de niños en edades escolares, entre los 6 o los 10 y los 10 años, pues ya pueden empezar a darle de comer con supervisión o incluso cepillarla. Y luego ya pues adolescentes que ya pues podemos darles tareas más complicadas, pues ya pueden salir a hacer paseos con ellos o a limpiar los espacios personales de los animales, como puede ser un arenero, o incluso pues programar alguna visita al veterinario.
Ahí es donde llega el problema, porque yo conozco una cantidad de amigos que los niños con 9 años, queremos un perro. Sí. Y luego los han tenido que pasear los padres. O sea, los 12 o 13 ya no tienen ninguna gana.
Eso, por desgracia, es un hecho bastante habitual. Sí.
Oye, ¿y hay mascotas recomendables específicamente para niños?
Pues mira, yo creo que aquí los grandes protagonistas siempre son los perros y los gatos, pero esto lo hablamos muchas veces, ¿no? La elección también va a depender del estilo de vida y sobre todo del espacio que tengamos en casa. Entonces, si perros de razas muy, muy habituales pues, y muy aptas para niños, pues podemos tener Golden Retriever, labradores, incluso los Beagles, ¿vale? Pero si tenemos un espacio limitado, ¿no? Pues incluso podemos plantear pues animales más pequeños como micromamíferos tipo conejos, cobayas, peces, algún reptil, etcétera. Y luego
¿un
ya
reptil?
Dentro. Sí, claro. ¿Por qué no?
Una tortuga.
Sí. Yo no sabía que eran reptiles. Bueno,
un un dragón australiano también, son muy buenas mascotas.
Uy, eso no sé lo
que es. Es que el nombre impone mucho, pero son como unos lagartos. Son súper tranquilos y se pueden manipular.
¿Y esos están autorizados?
Sí, esos están autorizados.
Ah, mira, pues a mí me encantaría tener de mascota un dragón australiano. Es muy
curioso. Oye, yo te llevo uno al estudio un día para que lo veáis, ¿eh?
Sí, tráetelo.
Yo te traigo uno.
No, a mí me da un miedo.
Bueno, y tiene también un loro nuestro veterinario, que habla de una manera.
Los loros me encantan. Los loros me encantan.
Sí. Sí. Tenemos un yaco africano en la clínica ahora.
Pero ese va a venir, me dijiste.
Este te lo voy a llevar, pero cuando esté un poco más relajado, porque es que si no, vamos, está todo el rato hablando y no vamos a poder...
Es que mi abuela, me acuerdo que de Cuba se trajeron al loro aquí a vivir, cuando se venía a vivir a Cuba, sí. Oye, a España. Oye, el loro era una matraca, hablaba todo el día. Pero además repetía, sí, sí. Claro, porque sabía, tampoco era una conversación. Y entonces, venga.
Está aprendiendo a imitar la voz de mi compañera. Entonces, cuando le pregunto alguna cosa desde otro lado de la clínica, el loro me contesta y pienso que es mi compañera.
Pero es que tiene una labia extraordinaria. Ay, sí. Una última cuestión.
Y te va a enterrar a ti, ¿eh? Porque
me va a enterrar,
que dura
sí.
No sé cuántos años, 100 sí, años.
Os lo voy a regalar cuando a la radio lo dejo ahí.
No. Oye, ¿cómo presentamos una mascota a un niño a una mascota? ¿Cómo se puede preparar una familia?
Mira, sobre todo, la seguridad y el respeto son fundamentales. Tenemos que enseñar a los niños, sobre todo los más pequeños, que se tienen que acercar con cierta calma, extender la mano para que el animal los huela poquito a poco y evitar movimientos bruscos para que no se asusten estos animales.
Pues ya está, supuesto, Rafa. ¿Otro día más? Sí, porque otro me está llamando cinta la atención. Muchísimas gracias.
Pues nada, un placer.
Adiós,
gracias.
Adiós.
Chao, adiós. Hasta luego. Adiós.